Please turn with me tonight to Revelation chapter 22. Revelation chapter 22.
Vayan por favor conmigo en esta noche a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Como ustedes saben, en el libro de Apocalipsis, Cristo se revela a sí mismo como Dios, el Dios mismo. Y vamos a este versículo. Cristo se revela a través del libro de Apocalipsis y se revela como el Dios mismo. Él es el Cordero de Dios a quien tenemos que adorar. Y Él es el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo. Entonces Cristo también es la última palabra a este mundo. Es la palabra final. No hay nada más a lo cual podamos ir. No hay más revelación, no hay más sueños, no hay más visiones. Todo está aquí en la Biblia. Todo se encuentra aquí en la Biblia. Es por eso que nosotros ponemos de esta manera. La Biblia es suficiente en todas las cosas importantes de la fe y de su práctica. Y tengo un versículo para este tiempo que tenemos en esta noche. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos y hermanas, este versículo ha sido muchas veces calificado para ser el último llamado del Evangelio. Y también es por gracia y nos demuestra el amor de nuestro amado Padre. Antes de traer la Biblia a su término, es como si Dios estuviese diciendo, démosle al hombre y a la mujer otra oportunidad. Quizás puedan escuchar esta invitación, escucharán la voz de Dios, la palabra de Dios, considerarán cuál es el propósito de esta vida y entonces verán qué es lo que Cristo ha hecho por los pecadores en esa cruz, muriendo, el inocente, el justo muriendo por el injusto. Entonces, esta es la última llamada que ha sido dado a nosotros en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Si fuese la última palabra del hombre, muchas veces cuando estamos muriendo en la cama, aún su suspiro, la palabra que pueda suspirar, que Dios diría, di más, queremos escuchar más, susurra algo. Pero si la palabra de un hombre es importante, imagínate cómo sería la palabra del Creador, la última palabra del Dios que ha creado este universo, aquel que nos da vida, aquel que nos da o que nos sostiene, aquel que provee por nosotros, aquel que nos protege. Entonces ciertamente necesitamos tener que dar atención y escuchar a sus mandamientos. Y he escogido por eso Apocalipsis 22, del 6 hasta el final, porque este también es el llamado, el epílogo o el resumen de lo que es el libro de Apocalipsis. Quisiera poder expandir más, pero para dar un más o menos una idea, una base. Recordamos qué es lo que el Señor Jesucristo hizo para presentarse a sí mismo. ¿Quién es Cristo? Y si tienen tiempo, por favor, vayan al versículo 12 y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Por favor, no quiero olvidar esto porque es muy importante. Hay una bendición al leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, hay una bendición para ti y para mí. No deberíamos estar asustados al leer el libro de Apocalipsis. Solamente las personas hacen que esto sea muy complicado. Sino este es un libro para la iglesia, para creyentes. Este es un libro que nos da advertencia a los no creyentes y los está llamando para ver cómo te puedes reconciliar con tu creador, con tu diseñador. Cómo es que tú puedes tener tus pecados perdonados. Cómo tú puedes quitar esa culpa, ser quitado, todo eso, y puedas aparecer delante de Dios como si nunca hubieras hecho pecado en esta vida. Ese es el significado de la justificación. Es como si tú nunca hubieses hecho nada. Entonces es un libro en el cual hay bendición y también hay bendición para cualquiera que lo lea y que trate de entender las advertencias y los confortes que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Y esa es la primera cosa, cómo Cristo se presenta a sí mismo. Él vino una vez, murió en la cruz del Calvario, estuvo 3 días en la... Y de ahí él resucitó y fue levantado hacia el cielo. De la resurrección hasta a su ascensión, él envió después de eso a su Espíritu Santo y dijo: yo voy a formar mi iglesia, y desde ese día hasta el día que él vuelva, tenemos esa promesa que él va a volver, y confiamos y oramos diariamente, esperamos ese día. Y en el versículo 13 nos da Cristo otra descripción de su personalidad. Él dice: yo soy el alfa, el omega y el principio, el fin, el primero y el último. El alfabeto hace un lenguaje. Imagínate el lenguaje del alfabeto. Son más de 26 letras. De la misma manera, la vida sin el alfabeto de Cristo no tendría significado. Entonces Cristo hace que tenga sentido y que tenga propósito tu vida y mi vida. Sin Él, nuestros corazones son vacíos, hemos encontrado placeres, hemos tenido cosas caras, autos caros, teniendo otras cosas, salarios elevados, pero nunca vamos a encontrar paz, nunca vamos a encontrar descanso. No hay nada más grande que dejar este lugar, este edificio en esta noche y tener tus pecados perdonados, tener esa paz con Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Dios. Y eso ha sido dado por el Señor Jesucristo. Así que Él se presenta a sí mismo como el Alfa y el Omega. En el versículo 16 dice, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, en el versículo 16. Él es el ancestro de David y también es el hijo de David. Hay algo pareciera que fuese paradójico, pero recordemos que Cristo es el creador de David. Él es la raíz. Él estuvo antes de David, él estuvo antes de Abraham, estuvo antes de Adán, antes de Noé, estuvo antes de Isaac. Él estaba antes de ti y yo. Él es Dios. Y también Él es, dice, del linaje de David. Y dice Él que también es la estrella resplandeciente de la mañana. Sin tener a Cristo en tu vida, es como que estuvieras en la oscuridad. Pero si Él viene a tu vida, es el final de la oscuridad. ¿Y cómo es que Cristo se presenta en los versículos anteriores? Y esto nos va a llevar al versículo 17. Tenemos lo que aquí se llama una llamada triple o una invitación triple. Podría incluso decir que son cuatro veces las invitaciones, porque hay una que es implícita, la cual introduce, la cual amplifica la invitación que ha sido dada a nosotros. Pero veamos, al menos hay 3 veces que se ve la palabra ven, y ciertamente la palabra ven es el lema de la iglesia, es el lema a través de las eras. Siempre tienes que venir a Cristo, tienes que venir a la vida, tienes que venir a la agua que da vida, ven a la salvación, no hay otro salvador a excepción del Señor Jesucristo. Entonces, estos dos primeros ven están en relación a la venida de Cristo. Por favor, permítame en esta noche que aplique esto como una plegaria para invitar a los pecadores una vez más. Todos estos tres bens se van a relacionar a una gran invitación o tres grandes invitaciones que han sido dadas por Dios, invitando a los pecadores a que tengan sus pecados perdonados y confiar en el Señor Jesucristo. Pero adivinen. ¿Quién te está invitando? ¿Quién nos está invitando? ¿Quién está diciendo, ven? Y tenemos tres testigos. Voy a hacer lo mejor para mostrar a estas tres personas, porque hay más que nos puede explicar y cómo es que podemos recibir las fuentes de la agua de la vida que entra en nuestros corazones, que entra en nuestras mentes y que nos haga nuevas criaturas delante de nuestro Creador. La primera persona que nos está invitando en el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu nos está invitando. El Espíritu está diciendo, ven. Y es interesante porque esto es acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Y hay muchos versículos a través de la Biblia donde tú puedes ver que el Espíritu Santo no es solamente un poder o una influencia, es Dios mismo el Creador. Y yo creo que donde sea que el Espíritu está hablando, el Hijo de Dios está hablando, el Padre también está hablando. ¿Por qué? Porque el Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos siempre obran en conjunto. Y aún aquí tú puedes ver a la Trinidad, a la Deidad, al Dios triuno que te esté invitando a ti y a mí para que vayamos al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, es aquel, es tu creador, mi creador, pero es aquel, quizás no vayas a apreciar esto, pero es aquel que da vida, que sopla vida en tú y en mí. Estamos con vida. ¿Tú crees que es buena medicina o buena salud que te mantiene con vida? No, es Dios que está dándote vida a ti. Dios, el aire que tú respiras, ¿tú lo haces? ¿Lo hacemos? No, ¿de dónde es que viene? No me digas que la ciencia viene de la naturaleza. No, alguien tiene que crear. Aún el aire nos demuestra que hay un creador. Entonces Dios, quien te da vida, quien te sostiene, que te da protección, que te da su presencia, quien en su soberanía te está manteniendo con vida día tras día, te está invitando a venir. Y hermanos y hermanas, esta clase de invitación, esa palabra ven, como dije, es un lema de la iglesia, abunda en la palabra de Dios. Si tan solo pudiera utilizar uno o dos instantes solo para que tú puedas apreciar, esta es una gran invitación. Y la primera que yo puedo ir a la más antigua es Isaías 1, versículo 18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Ven! Dios normalmente debería aplastarnos. No deberíamos tener una negociación. Pero Dios está diciendo, mira, estoy aquí en la mesa y te estoy invitando, ven, hablemos. ¿Por qué estás rechazando a Dios? ¿Por qué lo rechazas? El necio dice en su corazón que no hay Dios, pero no hay evidencia. Él solamente lo dice, yo he decidido que no hay Dios, pero no tiene evidencia. Y nosotros sabemos que la realidad de Dios es que está escrito en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra conciencia profundamente. Aún en los ateos, he encontrado muchos de ellos que cuando están en problemas dicen, oh Dios mío, no crees en Dios, pero repentinamente la tragedia o el catástrofe que te sucede y tú estás llamando a Dios. ¿Por qué? Cuando diariamente lo niegas, existe Dios y es una realidad y aún la ciencia puede probar que no existe Dios. Créame, la ciencia nunca ha podido probar que no hay Dios. Ciertamente, todos los buenos científicos deberían decir, los deberíamos escuchar, que hay muchos que son buenos y ellos dicen, ciertamente existe Dios. Entonces tenemos que venir a Dios y al Señor Jesucristo y Él va a revelar a Dios a nosotros. Y otro que yo pudiera nombrar es Isaías 55. Dice que aquel que tenga sed, venga a mí, dice, así no tengan dinero, dice, vengan, tomen y beban, la salvación es gratuita, no podemos comprarla, no podemos ganarla, es dada a nosotros. Y nosotros sabemos el versículo clásico, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podríamos continuar en Juan 17, ahí el Señor Jesucristo está hablando, aquel hombre que tenga sed, venga a mí y beba. Aquel que crea en mí, de su vientre, dice que habrá, dice, una vertiente de agua. Ven a mí, dice el Señor Jesucristo. La Biblia abunda en estas grandes invitaciones que hay para los pecadores. ¡Qué sorpresa! Que el Dios Todopoderoso te está invitando, invitando a rebeldes tales como nosotros, a sus peores enemigos, enemigos que lo han negado, que se han burlado, que lo han negado y han negado su existencia. Y a pesar de decir, llámalos uno tras uno y los vamos a destruir, les dice, ven, ven, sentémonos juntos, vas a poder recibir vida. Y no solamente vida, ¿sabes qué es lo que la Biblia dice que habla acerca de esta vida la cual nos va a dar si nos arrepentimos? La Biblia dice una vida eterna, una vida sin final. Y créanme, ¿quién tiene una vida eterna? Solamente Dios. Nosotros, criaturas tales, débiles, perversas, así como somos, pero Dios está con la voluntad de darnos vida eterna. Esa es la primera persona que nos está invitando en este gran mensaje. La segunda persona, bueno, déjeme poner de esta manera. Está invitando al Espíritu y la esposa. Dicen, ven, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la novia? Y sabemos de la Apocalipsis 18 y tampoco de Efesios. Sabemos que la esposa aquí es la iglesia. Hermanos y hermanas, la presencia del Señor Jesucristo es la iglesia y está siendo una invitación llena de gracia a todo pecador. Créame que el día que la iglesia que la quite, no va a haber más invitación. No va a haber, no se va a poder decir ven, ya no vamos a poder invitar a que vengan a Cristo. Es por eso que invitamos a los pecadores para que se reconcilien con Dios. Entonces la esposa es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. El Espíritu, en conjunción con la esposa, te está invitando a ti. Entonces tenemos dos testigos que nos están invitando en esta noche a venir. Es el eco lo que la iglesia está haciendo el eco lo que el Espíritu está diciendo. Dios está diciendo ven y la iglesia también está emulando, está utilizando el mismo lenguaje del mismo Dios que te está invitando a ti y a mí para venir al Señor Jesucristo. Pero hay un tercer testigo que se menciona aquí en este versículo. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Cada cristiano individualmente también está invitándote a ti en esta noche. Es por eso lo que yo estoy haciendo. Si tú estás sentado y eres un no creyente y nunca has buscado y encontrado al Señor, nunca te has arrepentido de tus pecados y estás sentado acerca de un cristiano, sabes que él profundamente en su corazón, ¿qué clase de invitación él te está hablando? Quizás no te lo exprese en palabras, pero dentro en su corazón está diciéndote, ven, ven, como lo estoy haciendo yo ahora. Dios te está invitando, a cada uno de nosotros lo está haciendo que vengamos, el Espíritu de Dios nos está invitando, el Señor Jesucristo nos está invitando, el Padre nos está invitando, la iglesia a través de todas las eras, desde su principio y hasta el final, cuando venga el Señor Jesucristo, la iglesia está invitando a los pecadores a venir, y cada persona, cada cristiano, y tú sabes que en la Biblia hubo un caso... sea considerado en un tribunal, necesitabas tres testigos. ¿Hemos encontrado los tres testigos? Sí, lo hemos encontrado. El Espíritu dice ven, la iglesia dice ven, pero los cristianos de una manera individual te están diciendo a ti y a mí, si es que tú nunca has buscado y encontrado al Señor Jesucristo, te están diciendo ven, y cuando venimos vamos a recibir vida. Pero déjeme hacerlo difícil, hay una condición. Hay una condición y el versículo explica la condición. La segunda parte dice, y el que tiene sed, venga. Entonces, esto está directamente dirigido a ti y a mí, si es que tú nunca has buscado y encontrado al Señor Jesucristo. El que tenga sed, dice, venga. Puedo pedirte en esta noche, no digas que no tienes sed. No digas que no estás sediento, porque cada persona, niño, adulto, anciano, hombre, mujer, no importa quién tú seas o de dónde vengas, profundamente en tu corazón tú estás sediento. Y es por eso que uno de los grandes padres de la iglesia dice que nunca, y esto voy a parafrasear, nunca vamos a encontrar paz o descanso en nuestras vidas hasta que encontremos paz en Él, en Dios. Entonces tú y yo Estamos sedientos y solo el Señor Jesucristo puede calmar esa sed. Solo Él puede hacerlo. Él puede saciar esa sed. Es por eso que mi título, no te dije al comienzo, el título de esta noche es Saciando la Sed del Alma. ¿Cómo? ¿Cómo? El alma está sediento. ¿Cómo que el alma está sedienta? ¿Cómo puedo saciar esa sed? Y es por eso que nosotros necesitamos esta invitación para venir al Señor Jesucristo y podamos encontrar salvación en su nombre. Cristo solamente puede saciar la sed de nuestra alma. Hermanos y hermanas, en la cruz del Calvario, Cristo, ¿recuerdan? Aquellos que han leído la Biblia, Cristo dijo, tengo sed. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Y yo creo que cuando Él dijo, yo tengo sed, ¿para qué? Es para que ninguno de nosotros que venga en esta noche o alguna vez lo haya encontrado Él, nunca más esté sediento. Esos ríos de agua, esas fuentes de agua, puedan ser derramadas en nuestras vidas. Veamos el capítulo previo, versículo 21, capítulo 21, versículo 6 de Apocalipsis. Hay una gran promesa que podemos recibir ahí del Señor Jesucristo. Versículo 6 de Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces necesitas venir a Cristo. Él tomó sobre sí su sed. Tu sed, mi sed, si es que confías en Él, si confías en Él y te arrepientes y vienes a Cristo, recibes perdón de pecados y se te da un lugar en el cielo. Esa es la promesa que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que significa ser sediento? Quizás tenemos que explicar esto. Yo creo que incredulidad es la raíz de la sed. Ateísmo es la raíz de la sed. Y créanme, aún en nuestra iglesia, me he encontrado con hermanos y hermanas que se han encontrado con personas que son muy ricas, muy adineradas. Y la mayoría de estas personas ricas se confiesan no ser creyentes, que ser incrédulos. Se confesaron estas personas y dicen ellos, somos las personas más miserables. Ellos lo tienen todo. Quizás tú y yo deberíamos envidiarlos, pero aquí está, ellos lo tienen todo de manera material, todo lo que posiblemente puedan tener, pero ellos están infelices. Y aquellos que han estado en estos países de tercer mundo no tienen mucho, pero créanme, ellos viven felices. Ellas son las personas más felices. ¿Por qué? Porque han encontrado al Señor. Ellos saben cómo vivir con contentamiento. Porque santidad y contentamiento es una ganancia. Y si tú vienes a Cristo, encontrarás esa ganancia. Entonces la incredulidad hace que nosotros moramos de sed, mientras el cielo es un lugar de bendición y de bienaventura. El infierno es un lugar de tormento y de sed eterna. ¿Qué significa ser sediento? Ser sediento significa que no tienes dentro de ti felicidad ni paz. Si pudiese hablar de la manera más amable a los jóvenes, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Es tener un estudio, tener un diploma, un buen trabajo, poder pagar tu hipoteca, trabajar, volver, tener una familia? Eso es lo que la vida significa. Ciertamente tiene que haber algo más grande que eso. Tener a Dios, vivir con Dios, tener comunión con el Dios viviente, recibir una nueva naturaleza y saber que mis oraciones son recibidas en el cielo. No hay nada más grande que eso. Entonces, la vida tiene un propósito y tenemos que buscar ese propósito. Tener sed no es nada más que buscar la salvación y a Cristo. Quizás alguien hoy día diga que no está sediento. ¿Por qué quieres que yo esté sediento de lo que tú estás hablando? Pudiera hacerte una plegaria. Pídele al Señor que te haga sediento en esta noche y tú verás que habrá un gran cambio en tu vida solamente por esa oración. Pero vayamos a otra parte y voy a continuar con ciertas preguntas solo para ayudarles, porque este es un gran versículo. ¿Quién puede venir? ¿Quién es la persona que puede venir en esta noche? Muchas personas cuando dicen, yo no sé si es que he sido invitado, no sé si me han invitado, porque en esta iglesia hablan de la elección. ¿Y qué pasa si yo no soy electo? Bueno, no te preocupes de eso, porque ese no es el tema de esta predicación. El versículo dice, ven. Ese es el único mandamiento que se nos da del versículo. El que quiera, dice, esa es la condición, el que quiera. ¿Quieres realmente que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres tener ese nuevo corazón, esa nueva naturaleza, ser un nuevo hombre, que tus oraciones sean respondidas por Dios? Entonces la respuesta es, ven a Cristo. Cada pecador que se arrepiente es bienvenido. El que quiera significa cualquiera. El rico, el pobre, el educado, el no educado, blancos, negros, no importa de dónde tú seas, no importa cuál sea tu nacionalidad, cualquiera, el que quiera, dice aquí el versículo, podemos venir. Cristo promete que si alguien va a Él, Él de ninguna manera lo va a rechazar. El Evangelio es para ser predicado a toda criatura. No es acerca de tratar, sino se trata de confiar. No es yo deseo. No se trata de deseos, es acerca de la voluntad. ¿Tú quieres ser salvo? Entonces el Señor Jesucristo dice, ven, oh Señor, ora a Él, dile, cambia mi voluntad para que yo pueda cambiarme de mi propia voluntad y acercarme a ti. Esa es la oración simple que nosotros podamos hacer para encontrar al Señor. Y el versículo también dice, y el que quiere, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, tome. Esa es una palabra muy importante. Cada religión en este mundo dice, dame, dame, trae, 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 haz, 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 trata, trata. Pero la fe cristiana dice, es dada, es hecha, toma, ha sido logrado, ha sido hecho. No puedes contribuir nada, no necesitas, esto es algo importante, no necesitas aún despertar tus emociones, no es acerca de tus emociones, no tienes que despertar ningún sentimiento, necesitas arrepentirte, necesitas confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, necesitas venir a Él a través de la fe, necesitas entregar tu vida, someter tu vida a Él para que así tú seas salvo, porque no hay otra manera ni otro camino. Venir a Cristo, aun si es que tú no, la verdad es que no necesitas conocer la Biblia. Cuando yo vine a Cristo, yo era aquella persona que quemaba la Biblia. Yo no quería saber nada con esta Biblia hasta que yo leí ese versículo, Mateo 11, 28. Yo leí ese versículo y decía, venid, es la gran invitación. Y yo fui. ¿Y qué es el islamismo? Y nos decían oraciones, ayunos. Tienes que orar 4 veces al día. ¿Quién me podía dar recita? Las cosas que yo no aún podía entender, no me podía dar paz. Pero el día cuando yo vine a Cristo, el Señor Jesucristo me salvó, un pecador tal como yo, me arrepentí delante de Él. Y sabía que Él había perdonado mis pecados. Sabía que Cristo es Dios, no solo un profeta de la religión, sino que es ciertamente, es lo que Él dice ser, el Hijo del Dios viviente que murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Hermanos, hermanas, el diablo no quiere que tú vengas a Cristo en esta noche, pero ven a Cristo y tú recibirás. Toma significa confía en Cristo y arrepiéntete de tu vida pecaminosa. ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿Cuándo tenemos que venir? Y tú puedes ver en el versículo que hay 2 mandamientos en el versículo. Ven y toma. Venga y tome. Todos estos son imperativos y singular. ¿Significa qué? Imperativo, que es un mandamiento. Tengo que ir ahora. Es en el tiempo presente. Lo tengo que hacer ahora. Y es singular. Nosotros vamos de manera individual, no como una nación, no como una tribu, sino que vamos uno tras uno. La salvación está hecha de manera individual y de esa manera entraremos en el reino de Dios. Cada uno de nosotros puede venir a Cristo y encontrar salvación. Ven, toma, arrepiéntete y confía en la muerte redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No esperes por un tiempo correcto o un mejor momento. Arrepiéntete delante de Él como si no existiera un mañana. La Biblia habla del día de hoy porque el día de hoy es el día de la salvación. Hay otra pregunta. ¿Cuánto cuesta? Y el versículo nos da la respuesta. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No tiene costo. ¿Por qué? Porque la salvación depende del Señor Jesucristo en su muerte redentora. Él pagó el precio y no hay otra manera y nada más podemos hacer. Y eso tiene que ser, y así tiene que ser hecho. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Todo ha sido hecho. Antes de terminar, voy a explicar en la palabra venir. ¿Qué es lo que voy a recibir cuando vengo al Señor? ¿Cuáles son las bendiciones que voy a recibir? Voy a las aguas de la salvación y soy lavado de todos mis pecados y soy perdonado. Alimento mi alma con el alimento espiritual de Dios. Dice que el hombre no vive solamente del pan. El cuerpo no solamente es lo que vemos, tiene un alma y esa alma tiene que tener comunión con Dios. Entonces recibo eso como una bendición. Recibo las riquezas eternas de la vida eterna y nunca más estaré sediento. Sediento acerca de Dios y de la vida. Como el Señor Jesucristo habló en Juan 4 a Cristo, le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. El versículo 13 de Juan 4 y en el 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra bendición que se nos expresa en Ezequiel 36, 25 al 27. Nueva naturaleza se nos dará, nuestras oraciones serán respondidas en el trono divino de Dios. Y yo sabré que cuando yo muera y cuando yo dé mi último suspiro en esta vida, seré recibido por mi Padre Celestial. Hermanos y hermanas, nuestra respuesta a estas tres invitaciones que han sido hechas por el Espíritu, por la novia y por cada cristiano, vamos a recibir. ¿Quiénes somos? No hay nada mental, no hay nada que ha sido sofisticado o que tenga que elaborarse o que sea complejo. Necesito solamente venir en obediencia al Señor Jesucristo. No hay nada que podamos ofrecer, solamente nuestros pecados. Y venir es un acto espiritual de nuestra mente, del corazón y de la voluntad. Eso es arrepentimiento. Es como cambiar, girar. Es que estoy dirigiéndome y en este lugar y estoy escuchando el Evangelio y escucho lo que Cristo ha hecho por mí y digo, oh Señor, sé misericordioso a este pecador. Y venir significa que aún no estamos ahí y estamos fuera de la gracia de Dios. Entonces es como que tengo que cambiar de donde yo estoy y tengo que ir allá. Y ir es salir del lugar donde yo está. Y venir significa también que me tengo que tragar mi orgullo y tengo que arrepentirme y confiar en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Te puedo invitar en esta noche. Hay una invitación gratuita del Evangelio. Ven a Cristo, confía en su preciosa sangre que fue derramada. Y el Espíritu dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ven a Cristo, Él pagó el precio por todo. Oremos, por favor. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, venimos delante del trono de la gracia y oramos, Señor, para que estas cosas, las cuales han sido dichas, puedan atribular el alma del pecador que se encuentra entre medio de nosotros. Porque si hay una conversión, nosotros nos vamos a regocijar con los ángeles celestiales y también nos regocijaremos con nuestro amado Padre. Porque hay un pecador quien se ha arrepentido de sus pecados, confiando en el Señor Jesucristo. Ven y habla a nosotros una vez más a través de tu palabra. Te pedimos estas misericordias en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.